Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es palabra del Señor. La palabra de Dios nos está hablando específicamente de algo muy puntual, y es que Jesús es el único y gran camino. Aún habiendo una controversia entre los discípulos, dice que le preguntan a él, le preguntan a Jesús con respecto a este tema, porque los discípulos estaban un poco confundidos. Y Jesús les dice en el verso 7, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. Jesús le estaba diciendo, yo soy Dios. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, y Jesús estaba presentando a sus discípulos presenciales en aquel entonces como Dios. Y aquí es en donde tenemos una controversia con muchas sectas que toman la persona de Jesús y la bajan de la deidad que le corresponde. Hay sectas que a Jesús lo ignoran como Dios. Simplemente dicen que Jesús fue un gran profeta, que fue un hombre que predicó, pero que no es Dios. La verdad que Jesús, y escúchelo y grábeselo en las tablas de su corazón, Jesús es Dios. Porque los evangelios nos dicen claramente que le preguntan a él y le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, yo he estado tanto tiempo con ustedes y no me han conocido. Jesús dice, el que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Son las palabras de Jesús frente a Felipe. Jesús le dice en el verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y esto también viene a corroborar lo que dice, y esto lo planteo solo como introducción, lo que dice Juan en el capítulo 1, en los evangelios. Juan dice, en el principio era el Verbo. Los que conocen la Biblia saben que el Verbo de Dios es Cristo. En el principio era el Verbo. Y luego dice, y el Verbo era con Dios. O sea, Cristo era con Dios. Y luego agrega, dice más, el Verbo era Dios. Juan claramente está presentando a Cristo Jesús como Dios. Y está diciendo, Cristo también estaba en el principio. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos que escuchan la palabra de Dios en esta mañana, la persona de Jesús no es un profeta como muchos creen. Jesús es Dios. Y como dice la Biblia, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la Biblia está presentando en este pasaje de Juan 14, versículo 6, a Jesús como el único camino. ¿El único camino para qué? El único camino para la paz. El único camino para la felicidad. El único camino para la unidad. Y aún mucho más allá, Jesús es la única esperanza que este mundo tiene. No hay esperanza fuera de Jesús. Se lo explicaba a la iglesia hace algunas semanas, refiriéndome al concepto de los matrimonios. Es imposible, escúchelo, es prácticamente imposible que un matrimonio funcione fuera de Jesús. Un matrimonio fuera de Jesús es un matrimonio que comenzará poco a poco a entrar en crisis. Por eso existen los divorcios, por eso existen las separaciones, por eso hay conflictos en el matrimonio, por eso hay femicidios, por eso la mujer se levanta en contra del esposo y el esposo contra de la mujer, porque Jesús no está allí. No hay un funcionamiento matrimonial fuera de Jesús. Necesitan urgentemente los matrimonios hoy a Jesús en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús es el único camino. Jesús lo es todo. Bendito es el nombre del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Ahora, entendemos que han distintas filosofías y doctrinas presentado a distintas deidades, presentándolas como la opción, como la alternativa para salir adelante, como la alternativa para la felicidad. Pero la verdad que la única alternativa certera es Cristo Jesús. Aún para aquellos que han muerto, mira lo que dice la Biblia en Juan 11, 25 al 27, aún para aquellos que han muerto y aquellos que han perdido un ser querido que ha muerto en Jesús, escúchelo bien, Jesús es la esperanza eterna. Jesús es la esperanza eterna. La Biblia dice, hablando Cristo, dice, yo soy la resurrección y la vida. Jesús no solo es paz, Jesús no solo es amor, Jesús no solo es el único camino, Jesús significa también resurrección. Y esto es maravilloso porque Cristo fue crucificado, pero al tercer día resucitó. Eso habla de que la gente no muere eternamente, sino que existe la resurrección. Antiguamente era imposible que alguien resucitara de entre los muertos, mas Jesús vino a demostrar que Jesús está sobre la muerte. Él tiene autoridad sobre la muerte. Y la muerte no tendrá y no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. La Biblia dice que la muerte segunda no tendrá autoridad sobre los hijos de Dios. Me gusta aquel pasaje que dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Me entiende? Está diciendo que sobre los hijos de Dios la muerte segunda no tiene autoridad, porque Cristo demostró que la resurrección de entre los muertos existe. Así que gózate conmigo en esta mañana si has perdido algún ser querido que murió en Cristo. Si se ha ido de tu lado, aleluya, y se ha salido alguien del planeta Tierra, si se fue alguien, y si alguien murió que partió en Jesús, un día esa persona resucitará. Si has perdido a tu madre que partió en los brazos del Señor, si has perdido a tu padre que partió en los brazos del Señor, si partió algún hermano o alguna hermana de tu lado, si alguien murió que murió en Cristo, no viva, dice Pablo, como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, si alguien murió en Cristo, ese alguien va a resucitar un día. Por lo tanto, Jesús no solo es el camino, sino también es resurrección. Y como dice el pasaje completo de Juan 11, 25 al 27, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Ese creer no habla de que usted crea cuando usted está muerto, como la doctrina que presentan muchos católicos o como que planteó la Iglesia Católica por décadas, en donde supuestamente si alguien moría, bueno, aquí en la tierra se podían hacer ciertas indulgencias, se podían hacer ciertos sacrificios para que aquella persona que había muerto y había quedado en el purgatorio por la calidad de sus pecados, entonces pudiese salir de ahí. La verdad que no hay opción cuando la gente muere para escoger. Cuando usted está vivo, cuando usted escoge. En la vida, en la tierra, en este planeta en el cual estamos, es cuando usted puede escoger dónde ir. Es donde usted va a decidir dónde pasar la eternidad. La eternidad dice que también existe en el infierno. Por lo tanto, usted decide si va eternamente al infierno o va al hermano amado, al cielo por la eternidad. Ahora, habla de una decisión. O nos decidimos por buscar a Cristo Jesús, por vivir para el Señor, o nos decidimos en vivir una vida apartada del Señor. Eso provocará una condenación eterna sobre nosotros. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama, y el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, Jesús está diciendo, tenemos que decidir en la tierra bajo qué lema vamos a vivir. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, Jesús dice claramente, aquel que haya muerto, aunque haya muerto, vivirá. Y esa es una esperanza gloriosa. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Habla de que hay una muerte, pero esa muerte no será eterna. Está hablando de la primera muerte. Los que creen en Jesús serán afectados aún, aunque crean, por la primera muerte. Pero la muerte segunda, que es la muerte que te envía, ya sea al infierno eterno, no tendrá dominio sobre los que creyeron en Cristo estando en la tierra. Por allí también el texto continúa y hace una pregunta, dice, ¿crees esto? Y el verso 27 le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, yo he creído que tú eres el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Esto se trata de fe, de creer que hay resurrección a través de Jesús, de creer que hay esperanza a través de Jesús, que hay amor a través de Jesús, que hay paz a través de Jesús, que Jesús es el camino y la esperanza para esta humanidad en caos. Bendito es el nombre del Señor. El libro de Juan, capítulo 10, verso 9, presenta a Jesús como la puerta. Lo presenta como la puerta. Usted y yo sabemos que una puerta es un lugar para entrar. Y dice en Juan 10, verso 9, dice, yo soy la puerta. y el que en mí entra será salvo, o el que por mí entra será salvo, y entrará, dice, y saldrá y hallará pastos. La puerta presenta un acceso, representa un acceso, un portal hacia algún lugar. En este caso, Jesús se presenta como la puerta. Jesús dice, yo soy la puerta para poder entrar y hallar pastos. Los pastos significan paz. Los pastos significa un escenario mejor que el escenario en el cual quizás tú estás hoy día sin Cristo Jesús. Por eso digo que es importante que tengas a Jesús en tu vida. Jesús se presenta como la puerta, no se presenta como la opción. Dice, yo soy la puerta. Él está diciendo, yo soy tu salida, yo soy la única opción que tú tienes. Yo soy la única alternativa para ti. Así es como se presenta Jesús a la humanidad. Y aún el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento lo ratifica mucho más categóricamente. Dice, y en ninguno otro hay salvación. Esto deja afuera a Mahoma, esto deja afuera a Buda, esto deja afuera la doctrina del catolicismo, que señala que a través de ciertos sacrificios la gente puede heredar la eternidad y salir de un estado temporal llamado el purgatorio, o de un estado antes o de la antesala de, antes de ir a la eternidad. Hermanos, el libro de los Hechos 4:12 lo presenta, dice, y en ningún otro hay salvación. No hay salvación a través de un santo, no hay salvación a través de una virgen, no hay salvación a través de alguna deidad que pueda existir en el mundo, solo a través de Jesús. ¿Sabías que solo en la India hay más de 1,000 deidades? La gente puede escoger sus dioses, la gente puede idolatrar imágenes y decir, bueno, yo quiero que este sea mi Dios, por lo tanto a este Dios yo le voy a rendir culto. Hay muchas deidades en el mundo entero y aún en la India más de 1,000 deidades. Hermanos, la Biblia es clara y categórica. Dice el libro de los Hechos, en ningún otro hay salvación. Así que si alguien te está presentando algún Dios en algún lugar del mundo diciéndote, ven a mí o ven aquí porque aquí vas a ser salvo, aquí vas a tener paz, aquí vas a tener esperanza. No, la verdad que solo hay esperanza a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y agrega, ¿no? Y esto es mucho más maravilloso. Dice, porque no hay otro nombre. No hay un Andrés, no hay un Pedro, no hay un Jorge, no hay un Tomás, no hay un Luis. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo. Cualquier deidad que te presenten bajo el cielo diferente a Jesús no te puede salvar. Cualquier Dios que te presenten y te hagan seguir bajo este cielo y en el planeta Tierra que no sea Jesús no te puede ayudar. Cuando te dicen, haz esto y vas a estar bien, tómate esto y vas a mejorar, usa este amuleto y serás feliz, sirve a esta deidad llamado quien sea, que no sea Jesús, y alcanzarás la eternidad. No, te están mintiendo, solo a través de Jesús, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a las personas en quien podamos ser salvos, solamente en la persona de Jesús. Qué bueno y qué lindo es la palabra del Señor. Ahora, 1 de Juan 5:12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Te has sentido con ganas de morir? ¿Te sientes con depresión? ¿Te sientes sin propósito? ¿Te sientes vacío? ¿Sientes que tu vida no tiene sentido? Necesitas a Jesús. Necesitas a Cristo. Escucha bien. El que tiene a Jesús tiene la vida. He hablado con jóvenes que no tienen ganas de vivir. He hablado con personas que han tenido espíritus de suicidio. Y muchos padres le dicen, bueno, tomen pastillas, vayan al médico, vayan al psiquiatra, vayan al psicólogo. Yo no estoy en contra de la ciencia médica, pero creo que no hay mejor remedio para un joven que está en un estado como ese que recibir a Jesús. Lo que los jóvenes necesitan es a Cristo Jesús en su vida. El que tiene a Jesús, el que tiene al Hijo, tiene la vida. La ciencia es importante, Dios la ha permitido, pero no puede provocar la ciencia los cambios que Cristo puede provocar en la vida de un ser humano. La ciencia no puede hacer más allá que lo que su capacidad científica le permite. como decía un médico, los cirujanos cosen, ponen puntos y pueden operar, pero quien permite que los tejidos se regeneren no son los médicos, es el Señor. Por lo tanto, el Señor Jesús es el único que puede provocar el cambio, joven, que tú necesitas. El cambio que una mujer necesita. La pastilla te va a calmar por un rato. Jesús trae una paz permanente a nuestro corazón. Este mundo y esta sociedad necesita a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque solo en Jesús hay esperanza. Solo en Él. Bendito es el nombre del Señor. Por eso dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, Jesús dice, si bien es cierto yo soy la puerta, si bien es cierto yo soy el camino, si bien es cierto yo soy la vida, dice Jesús, si bien es cierto, dice Hechos, el libro de los Hechos, yo soy la resurrección. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil seguir al Señor. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de seducciones, el mundo te atrae, el mundo quiere que pierdas el norte, pierdas el foco de tu existencia, que te desenfoques y salgas del propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso Jesús lo plantea en Mateo 7:14 y dice, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida y son pocos los que la hallan. Está diciendo Jesús que si la puerta es estrecha, es difícil servir al Señor. Si alguien te dice, no hermano, si servir a Dios es fácil, si usted solo tiene que disponerse, no, hay dificultades, hay obstáculos, hay deseos de la carne, hay una humanidad nuestra que batalla todos los días en contra de nosotros. Es difícil vivir en santidad, cuesta, es difícil esforzarse. Por eso vemos las palabras de Dios en el Antiguo Testamento a Josué, cuando le dice, esfuérzate y sé valiente. Si fuera fácil servir a Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿para qué nos vamos a esforzar y para qué necesitamos tener valor? Pero allí te damos cuenta que para obedecer a Dios se necesita esforzarse y se necesita ser valiente. Y luego Dios dice, entonces yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y volviendo al texto de Mateo 7:14, dice que Jesús se presenta como una puerta, pero una puerta estrecha. No es fácil, pero sí se puede. No te será sencillo, pero sí es posible servir al Señor. Sí es posible que seas de aquellos pocos que hallan la puerta del Señor. Costará, costará renunciar a muchas cosas. Costará hacer un esfuerzo mucho, mucho mayor por mantenerte en la voluntad del Señor. Pero sí se puede, aunque angosta es la puerta, aunque estrecho es el camino, sí se puede. Porque aunque sea un camino estrecho, es un camino que te conduce a la paz, a la plenitud, al gozo, a la esperanza y a la resurrección de entre los muertos. Y no una resurrección para condenación, sino una resurrección para vida eterna. Bendito es el Señor. Ahora, esta salvación no solo es para nosotros, no solo es para quienes hoy sirven a Dios o están llegando al Evangelio. Dice la Biblia que esta salvación y que Cristo Jesús es para todos los de tu casa. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién se lo dijeron? A un carcelero, a un hombre que estaba lejos de la gracia y de la misericordia de Dios, a un pecador, como éramos tú y yo, como somos todos nosotros, que por la gracia y la misericordia de Dios alcanzamos redención a través de Cristo. Un carcelero dice, bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para alcanzar misericordia? ¿Qué puedo hacer? Pablo le dice, cree en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo. Y tú serás salvo y tu casa. Alguien me oye y dice, pastor, ¿de qué tengo que ser salvo yo hoy? No necesito salvación. Un día, cuando dejes el escenario de la tierra, necesitarás ser salvado. Necesitarás que esta promesa de salvación te alcance. Que la promesa de vida eterna se desate sobre tu vida. La necesitarás. Por eso es importante que hoy recibas al Señor y que hoy creas en Jesús. Y no solo esta salvación vendrá sobre tu vida, sino que la luz de Dios que comenzará a alumbrar en tu vida, en tu corazón, comenzará a alumbrar a quienes también te rodean. Es inevitable cuando la bendición de Dios llega a una casa, esa bendición alcanza a los hijos, a los nietos y a las generaciones que vienen. Así también la maldición cuando en un hogar rechazan a Cristo, Esa maldición generacional se traspasa de generación en generación hasta que es rota y cortada, hasta que ese yugo es quebrantado por alguien que entrega su corazón a Cristo Jesús. Por lo tanto, la salvación viene para ti y para quienes te rodean. Pero debemos creer. Y tú y tu casa serán salvos, le dice Pablo a este carcelero. Ahora, recordando el pasaje cuando Jesús está crucificado en la cruz, recordando a esos dos malhechores que estaban al lado de Cristo, uno, dice la historia bíblica, que rechazó al Señor, mas otro, aún en momentos de agonía, dice que abrió su corazón y le dice palabras como: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El ladrón de la cruz, cuando señala las palabras: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, está diciendo: yo creo que hay un reino. Y si yo creo que hay un reino, yo también creo que tú eres rey. Mira qué importante. El ladrón de la cruz, clavado en un madero, reconoció a Jesús como rey. Y un rey es un señor, es un alguien importante, alguien que tiene autoridad. Y el ladrón de la cruz, cuando le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le está diciendo: tú eres un rey, lo está reconociendo como rey, como señor. Y este rey, este Jesús, le dice en el madero de la cruz: de cierto te digo que hoy tú estarás conmigo en el paraíso. El reino es un paraíso. El reino de Dios es un paraíso, un lugar maravilloso, como lo hemos predicado muchas veces, un lugar sin dolor, sin tristeza, sin muerte, sin aflicción, sin preocupaciones. El reino de Jesús es el paraíso. Y el ladrón de la cruz reconoce a Jesús como rey. Y por reconocerlo en vida, Jesús lo hace participante de sus promesas eternas. Qué importante reconocer a Jesús en vida como rey, como Señor, como Dios, como el Salvador del mundo. No puedes reconocer a Jesús cuando te mueras. Hoy en vida puedes reconocer a Jesús como el Rey, el Señor de tu vida. Y no tan solo se trata, y abro comillas, de reconocerlo con palabras, sino de obedecerlo, de honrarlo y de agradarle, como dice la Escritura, en toda tu manera de vivir. Jesús se presenta nuevamente también como la luz del mundo. En Juan 8:12, Él dice: yo soy la luz del mundo. No solamente soy la puerta, no solamente soy el camino, no solamente soy la resurrección, no solamente soy el reino y la vida eterna. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. No puede alguien decir: yo sigo a Jesús, y andar en oscuridad. No puede alguien decir: yo creo en Jesús y lo tengo como el rey de mi corazón y de mi familia, y andar en tinieblas y practicar las obras de las tinieblas. Porque Jesús es luz. Yo soy la luz del mundo. Al presentarse Jesús como la luz del mundo, Jesús está reconociendo que el mundo está en oscuridad. Que todo aquel que no tiene a Jesús en su vida está en oscuridad. Y la única manera de que salga ese alguien de la oscuridad es a través de Jesús, porque Jesús es el único que puede a través de los hombres alumbrar en este mundo de oscuridad. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la esperanza eterna. Jesús es el descanso para tu vida. Aún Jesús, reconociendo nuestra humanidad, dice: aquellos que están trabajados, aquellos que están cansados, aquellos que están cargados, aquellos que están agotados, váyanse a la playa y tómense unas vacaciones. No dice eso. Cómprense un pasaje a Cancún y disfruten unos días en México. O váyanse a Acapulco, a México. No dice eso. Jesús dice: si alguno está trabajado, escuche, y cargado, yo le haré descansar. Jesús es el descanso para nosotros. Es el descanso para aquel que está cansado, para aquel que no tiene fuerza, para aquel que está agotado de batallar en esta vida y que lucha en contra de alguna situación o con alguna situación física emocional, mental, en su corazón, alguna dolencia. Jesús es el descanso para nosotros. Jesús es la esperanza gloriosa. Recuerdo aquel momento, y voy cerrando con esto, cuando había un hombre ciego. Dice la Biblia que había un hombre que literalmente había nacido ciego. Y aunque estaba ciego, más encima no conocía a Cristo. No conocía a Cristo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 9, verso 35, dice el texto que Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo a este hombre que había sido ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Hay mucha gente que no conoce a Dios, pero quiere creer, está buscando en qué creer, está buscando a quién seguir. Ese alguien es Jesús. A esa persona que necesita seguir es a Jesús. ¿Quién es Señor para que crea en él? Jesús le dice, yo soy. El que habla contigo es. Amigo, persona, iglesia de Dios, o alguien que quizás nos escuche que no asista a la iglesia, o que no es cristiano, no es creyente, nunca ha pisado una casa de oración y tampoco ha abierto una Biblia. Y está buscando respuestas en muchos lugares. Y te dicen, ve allá para que te lean el tarot, te vean las cartas y te digan cómo viene tu futuro. Ve ahí, toma el diario, revisa el horóscopo para que veas cómo viene tu semana. Pónete tal pieza de ropa y quizás este año será tu año. Le hablo a aquellos que están buscando una dirección y no saben qué hacer. Y quizás están en el mismo estado de este ciego. Querían seguir a alguien, pero no sabían a quién. ¿Quién es, Señor? Dice el ciego, para que yo pueda creer. ¿Quién es? Es Jesús. El que habla contigo, pues le has visto, pues el que habla contigo, él es. Y desde ese momento dice que este ciego dijo, creyó y le adoró. Amigo, iglesia, no busquemos más en otros lugares, porque Jesús es el único que puede llenar el vacío de tu corazón. Jesús es el único que puede transformar verdaderamente tu familia, y a través de Jesús, es la única persona a través de quien vendrán los cambios que tú deseas, anhelas y esperas. Solo en Jesús. Y lo único que necesitas no es pagar una manda, no es pagar una indulgencia, no es hacer algo. Simplemente es recibir a Cristo. Es decirle, Jesús, yo creo en ti. Yo no conozco mucho de tu palabra, pero yo creo en ti, creo en lo que he oído. Quiero que entres en mi corazón, me transformes, me salves, me ayudes. Quiero que entres en mi familia. Es solo a través de la persona de Jesús. Y le hablo también, y cerrando esta prédica, a alguien que quizás se considera un pecador. Puede que alguien quizás hasta en la cárcel esté escuchando a través de alguna radio o alguna plataforma de internet y diga, predicador, yo no soy merecedor de esta gracia de Dios porque soy un pecador, yo estoy preso por mi maldad, estoy privado de libertad por mi pecado, Dios no me va a perdonar, lo que yo hice es muy grande, ¿sabes? Dios puede y quiere perdonarte, no importa si tú has mentido, has fallado, has robado, no importa si hoy estás preso por algún pecado grave o algún crimen que has cometido. Jesús vino a la tierra para que tú y yo tuviésemos esperanza. Así que si eres el pecador más grande y has cometido los errores más terribles, Jesús quiere salvar tu alma y darte esperanza. Lo único que necesitas hacer es acercarte a Jesús y abrir tu corazón a Él. La Biblia dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aún dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa si has fallado y si el mundo te apunta con el dedo. Jesús no te apunta con el dedo. Si te arrepientes, Jesús quiere salvarte, quiere transformar tu vida y hacerte una nueva criatura. Lo único que necesitas hacer es decir: Jesús, te necesito. Jesús, perdona mi pecado. Jesús, perdona todas mis faltas, mis errores. Dígale: Jesús, hoy me arrepiento delante de ti. Sálvame. Dile: Jesús, yo sé que no soy merecedor de tu gracia y de tu amor, pero Jesús, te necesito. Ayúdame a ser una nueva persona. Ayúdame a ser un nuevo hombre. Ayúdame a ser una nueva mujer. Ayúdame a ser, los años que me queden de vida en esta tierra, aquella persona que tú deseas hacer de mí. Jesús, entre en mi corazón. Y si tú lo haces de corazón y de verdad, entonces el Señor entrará. Y como dice la Biblia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si has hecho esto y si haces esto de todo tu corazón, Jesús te salva ahora mismo. Luego comenzarás a leer de la Biblia, de la palabra, y el Señor te enseñará todo lo que necesites saber a través de sus palabras en las Escrituras. Hermano, amigo, iglesia que nos han escuchado, no hay otra opción, no hay otra alternativa que no sea a través de la persona de Jesús. Somos como peces en un acuario, y la única forma de salir de este planeta que se está autodestruyendo es a través de Cristo Jesús. No será a través de un avión en la NASA, no será a través de un supercohete que te lleva al espacio. La única forma de salir de este planeta que se está autodestruyendo es a través de Jesucristo y recibiendo a Jesucristo, porque solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Padre, oramos en esta mañana. He tratado de expresar y de hablar lo que has ministrado, Dios mío, a mi corazón. Nuestra mente, Dios mío, es tan pequeña para entender a un Dios tan grande. Pero te agradecemos, Señor, lo que a través de tu palabra nos hablas y nos revelas. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que traigas salvación a tu iglesia. Porque aún hay muchos que, siendo iglesia o estando dentro de una congregación, aún no son salvos. Yo te pido, Jesús, que entres en el corazón de aquellos que aún no han rendido su vida a ti. Yo te pido, Jesús, que entres en el corazón de las familias que se destruyen y en el corazón de los jóvenes que no tienen ganas de vivir. Yo te pido, Jesús, que entres en la vida de quienes nos han oído y que provoques a través del Espíritu Santo un cambio, una transformación en ellos, como lo hiciste también en muchos de nosotros. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias porque eres nuestra esperanza, eres nuestra gran esperanza. Gracias, Jesús, porque eres nuestra paz, eres nuestra resurrección, eres nuestro descanso, eres nuestra fortaleza. Gracias, Jesús, porque tú eres la única puerta para nosotros. Gracias por no abandonarnos y por darnos una posibilidad de estar contigo. Gracias, Jesús. Amén.